Este es un podcast exclusivo de Kananga Group, DJ Legends. Bueno, resulta fascinante imaginar el contraste, la verdad. Por un lado tienes el silencio absoluto, casi sepulcral, de un barrio residencial en las afueras de Estocolmo allá por el invierno de 1990. Y por otro...
Ostras, y por otro, el estruendo físico, ¿no? Ese golpe en el pecho que te deja sin aliento.
Exacto, sí. 50.000 personas saltando a la vez en el escenario principal del Festival Tomorrowland ahora mismo, en este 2026. O sea, son dos mundos que parecen no tener absolutamente nada que ver.
Nada, cero.
Sin embargo, el puente que conecta ese silencio sueco con el rugido de los estadios globales, pues tiene nombre y apellidos. Estamos hablando de un adolescente un poco frustrado y una apuesta casi suicida de 3.000 libras esterlinas.
Y lo más interesante de todo esto es que, bueno, cuando se habla de la evolución de géneros como el punk, el hip hop o los orígenes de la electrónica, siempre existe esa narrativa súper romántica del caos.
Lo del sótano, ¿no?
Claro, la idea de que un grupo de marginados se junta en un sótano y, de pura casualidad, inventan un movimiento. Pero el paisaje sonoro masivo del que hablamos hoy no tiene nada, pero nada de accidental.
Nada.
Es el triunfo absoluto del diseño, de la estrategia pura y dura y de la física del sonido.
Pues bienvenidos a este análisis a fondo del material que hemos recopilado para hoy. Vamos a sumergirnos en artículos de Resident Advisor, entrevistas retrospectivas que hemos encontrado en Bitportal, desgloses de ingeniería de audio de The Producer School e incluso debates bastante acalorados en foro de Reddit.
Madre mía, los de Reddit echan humo con este tema.
Ya te digo. El objetivo es desgranar la figura de Adam Bayer y, por extensión, su sello discográfico, Drum Code. Queremos entender la mecánica, cómo ese adolescente sueco pasó de aporrear una batería a construir un imperio que a día de hoy dicta el pulso de la industria.
Totalmente.
Porque, a ver, para construir un rascacielos primero hay que mirar los cimientos. Y los de Bayer son 100% acústicos. Nació en el 76 y su primer instrumento fue una batería.
Un detalle que es fundamental, fíjate. La gente suele pensar que los pioneros de la electrónica nacieron pegados a un ordenador.
Sí, con un teclado en la mano.
Eso es. Pero el hecho de que Bayer empezara con baquetas y platillos explica gran parte de su instinto musical. A los 14 años, en 1990, el chaval compra unos platos y empieza a pinchar en fiestas del colegio. Y ojo, no pinchaba tecno de primeras.
¿Qué va, qué va?
Se movía entre el acid, el hip house y las primeras importaciones europeas que llegaban.
Y vamos a hacer una pausa aquí, porque la terminología musical de los 90 puede ser un laberinto para mucha gente.
Un lío tremendo.
Cuando las fuentes mencionan que pinchaba hip house, estamos hablando literalmente de la fusión entre el ritmo rápido de la música house y voces de rap por encima. Algo que estaba súper de moda a finales de los 80.
Sí, sí.
Pero, ¿y el acid? Porque siempre escuchamos esa palabra, pero mucha gente no sabe de dónde sale ese sonido tan particular. Y como experta, seguro que puedes arrojar luz sobre esto.
Pues a ver, el acid es un accidente maravilloso de la tecnología. Nace por una máquina muy específica, un sintetizador plateadito llamado Roland TB-303.
El mítico.
Mítico total. Originalmente, a principios de los 80, fíjate, se diseñó para sustituir a los bajistas en bandas de rock que no tenían presupuesto para uno de verdad.
O sea, que querían que sonara como un bajo real.
Claro. Y fracasó estrepitosamente porque sonaba a todo menos a un bajo de verdad. Acabó en las casas de empeño a precios ridículos, tirado de precio.
Ya me imagino.
Y los productores de Chicago las compraron. Empezaron a retorcer los botones de resonancia y el filtro hasta el extremo absoluto y descubrieron que la maquinita emitió un sonido líquido, alienígena, casi como un chirrido robótico.
Un chirrido, sí.
Y a ese sonido psicodélico se le bautizó como acid.
Es decir, la herramienta fallida de una década se convierte en la base contracultural de la siguiente. Me parece brutal. Pero volviendo a Bayer, en 1994 el tío empieza a producir su propia música.
Ajá.
Y aquí de verdad yo mismo me llevé una sorpresa enorme al revisar el material. Escuché sus primeros lanzamientos, los que sacó bajo alias, que están casi olvidados. Nombres como Genicom o The Syncopator.
Ostras, The Syncopator, tela con el nombre.
Tela, sí. Pues sinceramente yo esperaba encontrar el clásico golpe seco e industrial por el que es súper famoso ahora. Y en cambio me encontré de lleno con hard trance alemán.
Una locura.
Arpegios loquísimos, melodías eufóricas, sintetizadores súper brillantes a toda pastilla. Parecía, te lo juro, la banda sonora de una persecución en una peli de ciencia ficción de serie B.
Ya, ya. Pero a ver, Tiene toda la lógica si observamos el panorama europeo del 94. El trance dominaba las pistas de baile por completo.
Era lo que lo petaba.
Claro. Y se caracterizaba precisamente por esas melodías emocionales diseñadas para que la gente levantara las manos al aire, cerrara los ojos y se dejara llevar. Bayer simplemente estaba probando diferentes trajes para ver cuál le quedaba bien. Pero esa euforia tan brillante chocaba bastante con su personalidad. Él sentía que el trance se estaba volviendo pues demasiado comercial, demasiado obvio. Le atraía muchísimo más la crudeza del techno que llegaba de Detroit.
Que es mucho más oscuro.
Mucho más. Un sonido que no necesitaba melodías felices, porque basaba toda su energía en la pura repetición y en la textura.
Es como si hubiera intentado escribir poesía en un idioma que no era el suyo, ¿no? Porque él era un batería. Su idioma nativo, desde pequeño, era la percusión. Las melodías del trance eran un estorbo para lo que realmente quería comunicar.
Exactamente.
Y eso nos lleva a un momento de ruptura total. A mediados de los 90, Bayer decide arrancar de cuajo todas esas líneas melódicas y quedarse solo con el esqueleto rítmico.
Pero, claro, el problema fue que al despojarse de ese lenguaje comercial del trance, se encontró de bruces con una barrera logística brutal.
¿En qué sentido?
Pues que tenía el sonido, ese tecno crudo y percusivo, lo que sería el Drum Coach 1, pero la industria discográfica local en Suecia no sabía qué hacer con él. Las discográficas tradicionales de Estocolmo operaban con una lentitud que era desesperante. Mandabas una maqueta, meses después te respondían, luego había que programar el lanzamiento.
Vamos, un dolor de cabeza. Y para un chaval de 20 años, con un estudio casero montado en su habitación y cajas de ritmos escupiendo temas nuevos cada semana, esa lentitud era, vamos, inaceptable.
Inasumible.
Así que en 1996 se salta todas las reglas del juego. Coge 3.000 libras de su propio bolsillo y funda su sello. Funda Drum Code.
Ahí es nada.
Y aquí, de verdad, quiero poner esto bajo la lupa. ¿De verdad estamos ante un acto impulsivo de rebeldía juvenil? El clásico, oye, como nadie me hace caso, pues me lo pago yo. Porque 3.000 libras en los 90 para un chaval tan joven es un riesgo financiero absurdo. Me cuesta creer que fuera simple impaciencia adolescente.
Pues tienes muchísima razón al dudar. La narrativa de la rebeldía, de ir contra el sistema, vende muy bien, claro.
Vende muchísimo.
Pero la realidad, según apuntan los análisis de la industria de esa época que hemos estado revisando, es que fue una decisión sumamente calculada. Bayer no estaba ciego, trabajaba detrás del mostrador en Planet Rhythm.
Ah, claro.
Planet Rhythm era una de las tiendas de discos más importantes de Estocolmo. Esa tienda no era solo un lugar donde vender vinilos, era el epicentro logístico de toda la escena.
Ostras, claro. El mostrador de una tienda de discos underground en los 90 era el equivalente literal al algoritmo de Spotify de hoy. Desde ahí ves exactamente qué funciona y qué fracasa. En tiempo real.
Exactamente. O sea, Bayer entendía a la perfección la cadena de suministro física. Sabía cómo funcionaban las plantas de prensado, conocía los tiempos de distribución, pero sobre todo sabía qué DJs compraban qué tipo de sonido.
Veía la demanda.
Claro. Veía a los DJs de techno llegar y frustrarse muchísimo al no encontrar herramientas rítmicas contundentes para sus sesiones. Así que Drone Code no nace para hacer arte elevado. Nace para cubrir una demanda logística clarísima. Fabricó un producto que él ya sabía que sus propios clientes iban a comprar.
Y Maya sí funcionó. Las fuentes documentan que la primera tirada se agotó inmediatamente. Voló. Pero hay un hito que para mí va mucho más allá de las ventas. La anécdota de Jeff Mills.
Uf, esa es buenísima.
A ver, Bayer le hace llegar una caja con esos primeros discos promocionales al mismísimo Mills, que en ese momento era una deidad absoluta del techno a nivel mundial. Y Mills los pincha esa misma noche en un club.
Es que es muy fuerte.
Ver a tu máximo ídolo usando la herramienta que tú has fabricado en tu propia habitación, o sea, eso te convalida de golpe todo el riesgo de las 3.000 libras, vamos.
Es que fue el sello de aprobación definitivo. Drum Code se convirtió instantáneamente en una marca de absoluta fiabilidad. Si tú comprabas un disco con el logo de Drum Code, sabías seguro que la pista de baile iba a responder. No había rellenos. Era pura eficacia.
Pero claro, si te quedas atascado en el sonido crudo de 1996, en 2026 serías una pieza de museo, una reliquia.
Totalmente.
Y aquí es donde los desgloses técnicos de plataformas como The Producer School nos revelan el verdadero secreto del imperio, la ingeniería de audio. Porque el famoso sonido Drum Code ha sufrido una metamorfosis radical.
Muy radical.
Si escuchas un tema como Tasty Beats del 97, es casi una cacofonía atonal. Es barro puro, es oscuro, es súper agresivo. Pero si saltamos a los años 2000, pues introdujo matices del tech house, ralentizó un poco los ritmos.
Como en el tema China Girl, ¿no? Del 2007.
Ese mismo. Hasta llegar a la actualidad, donde el sonido está estandarizado alrededor de los 135 BPM, con una limpieza que sinceramente asusta. Y quiero detenerme en esos 135 golpes por minuto. ¿Por qué esa velocidad en concreto?
Pues porque no es una decisión artística, es una decisión puramente fisiológica. Fíjate, a 135 pulsaciones por minuto, el cerebro humano y el sistema cardiovascular entran en una especie de trance aeróbico.
¡Ostras!
Es lo suficientemente rápido para generar una euforia que sea constante y sostenida, pero a la vez es lo suficientemente lento como para que una persona pueda estar bailando durante 6 horas seguidas sin colapsar.
Es la matemática del agotamiento.
Tal cual. Es resistencia diseñada milimétricamente para grandes recintos.
¡Qué barbaridad! Y esa precisión técnica me lleva a algo que me parece súper fascinante en las fuentes. A menudo se habla de la limpieza del sonido moderno de Bayer, y leyendo sobre las frecuencias y cómo las separan en el estudio hoy en día, me vino a la mente una metáfora.
A ver, cuéntame.
Imaginemos que la producción de un tema musical es como planificar una autopista moderna. En los inicios del tecno, todos los sonidos, los bajos, los platos, los sintetizadores, las voces, iban todos por el mismo camino de tierra.
Madre mía, un desastre.
Claro, si juntas un camión gigante y 10 motos en un camino estrecho de tierra, pues tienes un choque múltiple seguro. En el audio, eso se llama enmascaramiento de frecuencias. El sonido se vuelve una bola de barro indescifrable donde no distingues nada.
Me parece una visualización perfecta.
Y lo que hace la ingeniería de Drumcot hoy es construir, digamos, una autopista de peaje, ¿no? Con carriles súper delimitados donde absolutamente nadie invade el espacio del otro.
Pues vamos a diseccionar esa autopista.
A ver, en el carril de vehículos pesados, el carril más lento y profundo, tenemos el grave. Pero ellos no usan un bombo clásico que lo ocupa y lo mancha todo.
No, ¿qué va?
Separan el golpe inicial, lo que llaman el transitorio. El transitorio es ese clic seco, como el chasquido de un látigo, que te perfora el oído en el primerísimo milisegundo. Ese clic es como una moto pequeña colándose a toda velocidad entre el tráfico, solo para avisar al cerebro de que viene el golpe gordo.
Y justo detrás de ese chasquido, en su propio carril subterráneo, está el rumble sub.
El famoso rumble.
Eso es. Un subgrave retumbante, súper largo, que es lo que te hace vibrar el esternón. Y, al separar el chasquido inicial de la vibración pesada, logran dejar completamente libre el carril central de la autopista.
Que son las frecuencias medias bajas.
¿Y qué meten exactamente en ese carril central que han dejado libre?
Pues meten líneas de bajo rodantes, secuenciadas normalmente en semicorcheas. Son notas muy rápidas y muy cortas que generan un efecto hipnótico casi galopante en el tema.
El groove, ¿no? Sí. Y por último, en los carriles elevados, por encima de todo ese tráfico rítmico, despliegan unos sintetizadores gigantescos, lo que los ingenieros llaman unison leads, sonidos masivos, súper brillantes, que básicamente ocupan todo el espacio aéreo del estadio.
Claro, es que toda esta precisión de ingeniería sonora no es un capricho estético. Resuelve un problema físico brutal, que es el comportamiento acústico en espacios gigantes.
Exacto.
Si tú pones un disco de tecno crudo de los 90, con todas sus frecuencias ahí saturadas y chocando entre sí, en un club pequeño y sudoroso para 200 personas, pues suena increíble. Tiene alma, tiene mugre.
Sí. Te envuelve.
Pero si coges ese mismísimo vinilo y lo amplificas en las torres de sonido de un escenario al aire libre para 50.000 personas...
Es que el sonido se desintegra por completo. Las ondas graves rebotan, se cancelan unas a otras, los agudos literalmente te taladran los tímpanos y el resultado final es ruido incomprensible. La arquitectura de Drumcot se está específicamente masterizada para que, al someterse a niveles de amplificación que son monstruosos, la claridad se mantenga súper intacta.
Es como la diferencia entre un artesano que hace una silla de madera preciosa y una corporación que diseña asientos ergonómicos para aviones de pasajeros.
Qué buena comparación, la verdad.
Pero claro, aquí es donde entra la fricción. Aquí es donde los cimientos de la cultura empiezan a temblar. Porque si construyes una autopista que es perfecta, segura y aséptica, no estás eliminando el encanto, el peligro y la emoción del camino de tierra original.
¡Ostras! ¡Ahí le has dado!
Y esto nos introduce de lleno, pero de lleno, en la guerra civil de la comunidad electrónica que hemos estado viendo en foros como Reddit. El famoso debate purista. De un lado, el llamado techno underground, Y del otro, la etiqueta súper despectiva que muchos usan hoy contra Drumcode, el business techno o techno de negocios.
Uf, es un debate sociológico fascinante, te lo digo. Si analizamos las quejas de los usuarios en estos foros, la acusación principal es la gentrificación del sonido.
¿Gentrificación? ¡Qué palabra tan dura!
Es que argumentan que el techno nació en los barrios superdeprimidos de Detroit, creado por jóvenes afroamericanos que usaban máquinas de segunda mano. Pioneros como el colectivo Underground Resistance, por ejemplo.
Que hacían maravillas con nada.
Usaban el sonido duro y crudo precisamente como una forma de resistencia política contra la comercialización masiva. Para estos puristas, coger ese sonido y pulirlo hasta hacerlo relucir, quitarle todos los bordes afilados simplemente para poder vender entradas VIP en festivales carísimos de Ibiza, pues es vaciar de significado a toda la cultura.
A ver, es totalmente comprensible la frustración. Yo entiendo perfectamente a quien dice, oye, nuestra cultura era un refugio para los marginados y ahora de repente suena en los anuncios de bebidas energéticas en la tele.
Ya.
Hubo un usuario en Reddit que lo resumía diciendo que las composiciones de Drumcode son, y cito textualmente, fórmulas predecibles. Canciones estructuradas como una hoja de cálculo de Excel para garantizar que el público salte en el minuto 3.
¡Ostras, qué duro! Sin embargo, la defensa en esos mismos foros es igual de contundente, ¿eh? Hay productores que responden a esas críticas recordando un detalle que es crucial. La calidad de producción.
Claro.
Argumentan que es muy fácil idealizar el sonido sucio y clandestino desde la nostalgia, pero que a nivel técnico, a nivel de estudio, las producciones de la escuela Bayer son la cima indiscutible ahora mismo. Un usuario contaba una anécdota brutal. Decía que, siendo él bastante crítico con el sello y tal, asistió a una noche de Drumcode en el mítico Club Berghain de Berlín.
El templo del tecno.
El templo. Pues dice que tuvo que tragarse sus palabras allí mismo.
¿Ah, sí?
Sí. Comentaba la potencia física, la limpieza espectacular del audio, la manera en que el sonido envolvía la sala entera sin hacer nada de daño a los oídos. Admitía sin reparos que era una clase magistral de experiencia sensorial.
Y hay que poner sobre la mesa la respuesta del propio Adam Beyer a todo esto, porque me parece que desarma bastante bien los ataques. En una entrevista rescatada de las fuentes en BitPortal, él aborda el elitismo de frente. Y confiesa algo súper revelador. Dice que en los 90 él era precisamente ese tipo de purista enfadado.
Ah, qué curioso.
Sí, sí. Que odiaba a muerte todo lo que fuera comercial o medianamente accesible.
Pero claro, viajar y ver cómo se consumía la música en otras partes del mundo, pues le cambió la perspectiva por completo.
Beyer sostiene que el elitismo en la electrónica es, en el fondo, una actitud bastante infantil. El famoso gatekeeping. Ese comportamiento casi de patio de colegio donde un grupito decide quién es suficientemente genial y puro para pertenecer al club y quién se queda fuera.
Exacto. Él afirma hoy en día que la pista de baile debería ser el lugar más democrático de la Tierra, un sitio donde la música te une a los demás, al margen de cuánto sepas sobre sintetizadores vintage o cajas de ritmos descatalogadas.
Es que es un argumento muy poderoso. Es pasar de ser el portero malhumorado de un club clandestino a ser el anfitrión que abre las enormes puertas de un estadio para todo el mundo, sin juzgar.
Y funciona.
Vaya, sí funciona. Los datos que tenemos confirman que esa filosofía aperturista ha arrasado por completo. Si revisamos las cifras recientes de Beatport de 2025, el dominio es absoluto. Adam Beyer cerró el año como el artista de techno más vendido a nivel mundial.
Y Drumcode fue la discografía número uno sin paliativos. Es que han monopolizado literalmente la categoría que la industria denomina Peak Time Techno.
Ese techno eufórico, ¿no? Diseñado específicamente para la hora punta de los grandes festivales.
Ese mismo. Y ojo, el impacto trasciende las ventas digitales. Su expansión global en este 2026 demuestra que Drumcode ya no es solo una discográfica, es una institución de infraestructura global.
Es un gigante.
Bayer ha mantenido una residencia monumental de 10 semanas en la sala principal de GI Ibiza, junto a Eric Prydz. Y, a ver, tradicionalmente, Ibiza reservaba las salas principales para sonidos muchísimo más comerciales, como el EDM o el house super vocal. Llenar ese espacio gigante con tecno puro es un cambio de paradigma bestial en la isla.
Y luego están las celebraciones del 30º aniversario del sello, que son una locura.
Eventos colosales, sí.
Tomas un recinto enorme en Mallorca, metes a miles de personas. Te vas de gira mundial parando en el Club M2 de Miami. Y, por supuesto, los festivales titánicos. Que una sola persona logre actuar más de 100 veces en el festival Awakenings, que es la meca absoluta del techno en Holanda, es un récord que define toda una era.
Es que 100 veces es una barbaridad. Y aquí es donde quiero hilar todo lo que hemos hablado hoy. Porque empezamos analizando un chaval que fundó un sello simplemente como un atajo, una forma de saltarse la cola de las discográficas. Pero 30 años después, Drumcoat se ha convertido en la autopista principal por la que transita toda la industria. Beyer entendió que no bastaba con publicar su propia música. Creó una plataforma masiva que ha lanzado las carreras de las grandes superestrellas contemporáneas. Nombres como Amélie Lenz, Joseph Capriati, Leighton Jordani.
¿O Esperis 92 también?
Claro. Todos utilizaron la maquinaria logística de Drumcoat como el trampolín definitivo para alcanzar esa fama mundial.
Es que resulta paradójico, ¿verdad? Construyes una autopista de peaje para no tener que conducir por el barro y terminas convirtiéndote en el peaje obligatorio por el que debe pasar cualquier artista que quiera llegar al estrellato internacional en este género.
Tal cual. Aunque bueno, es importante mencionar que yo creo que Beyer es muy consciente del riesgo de perder por completo la conexión con sus raíces oscuras.
¿Tú crees?
Sí, las fuentes señalan, por ejemplo, la creación de filiales como DC Ltd., que es un subsello dedicado exclusivamente a prensar vinilos en ediciones súper limitadas. Ahí exploran sonidos muchísimo más rápidos, duros y experimentales.
O sea, un guiño al pasado.
Exacto. Es como si el emperador mantuviera un pequeño laboratorio secreto en las mazmorras para no olvidar nunca la alquimia de sus orígenes, ¿no? Un guiño clarísimo a esos puristas de Reddit que tanto le critican, mientras su buque insignia sigue conquistando los estadios de todo el mundo.
Escuchando a un joven traducir el instinto rítmico de su batería acústica a un mar de cables y máquinas. Lo hemos visto tropezar con las melodías del trance antes de desnudarse musicalmente y apostar todos sus ahorros para saltarse la burocracia lentísima de la industria.
Menudo salto al vacío.
Sí. Hemos diseccionado milimétricamente esa ingeniería sonora que separa cada frecuencia para evitar el caos acústico en los grandes escenarios. Y hemos navegado por esa inagotable tensión entre la autenticidad del sótano clandestino y la eficacia matemática diseñada para 50.000 personas. Todo para entender cómo narices se ha forjado el dominio indiscutible de Drumcoat en este 2026.
Pues en definitiva, yo creo que es el relato de cómo una visión logística, combinada con un dominio absoluto de las herramientas de producción, puede transformar un impulso puramente funcional en el estándar sonoro de toda una generación a nivel global.
Totalmente. Y eso nos deja con un pensamiento final. Una pequeña reflexión para que quienes nos escuchan la puedan masticar mucho después de que termine este audio. Si asumimos que la música electrónica nació en almacenes abandonados y fábricas en ruinas como una respuesta de resistencia, como una válvula de escape de las minorías, y hoy, gracias a mentes súper analíticas y estrategias brillantes, se ha convertido en una industria de miles de millones de euros con una ingeniería de precisión brutal. Entonces, ¿en qué oscuro servidor de Internet, en qué sótano virtual o físico, y con qué herramientas que la industria actual desecha, se está gestando hoy mismo la nueva contracultura? Siempre hay un nuevo adolescente impaciente dispuesto a hacer saltar por los aires el imperio establecido. Este es un podcast exclusivo de Kananga Group, DJ Legends.